Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Hola, ¿qué tal están nuestros oyentes? Esperamos que todos estén bien y vamos a afrontar un programa lleno de incógnitas que quizá se desvanezcan en el hilo de la fe.
Porque ahora en el calendario judío, que está en sus inicios, en la Torá leemos Bereshit y queremos afrontar el tema de la creación y verlo a la luz de la evolución.
Así es. Dos teorías que muchas veces han estado enfrentadas y, sin embargo, no puede existir la una sin la otra.
Hoy en nuestro café, ¿creación o evolución? Una fantasía de otro milenio.
La Tierra, año 3775 de la Era Común. Han cambiado muchas cosas. Es muy distinta la faz del planeta de como la conocemos hoy, ya casi en la década de los años 20 del siglo XXI.
También el ser humano ha cambiado. Si nos atenemos a la teoría de que el hombre procede de una evolución y, de hecho, ha seguido evolucionando.
Lógica y deductible evolución si contamos con más de un milenio de existencia. Pero, ¿hacia qué forma? ¿En qué sentido?
Si estudiamos lo que dicen que fue el hombre en un estado primitivo, encontramos un ser cuyo cuerpo estaba poblado de pelo.
Y con el transcurso de los siglos fue perdiéndolo hasta quedar situado únicamente en lugares que hay que proteger y defender.
Este proceso no se ha detenido. No pensemos que estamos en un estado evolutivo estancado o cortoplacista, sino que la naturaleza ha seguido su curso.
Así que nos encontramos frente a una persona distinta, ya sin vellosidades, completamente calva y sin rastro de pelo en toda su anatomía.
Le llamaremos Vedán, frente al Adán, producto de la creación. Pero de Adán nos ocuparemos más tarde.
Vedán es calvo y seguimos observando sus rasgos. Su rostro se ha afilado porque sus alimentos ya no son ricos en grasas. En este milenio la comida está siendo regulada por los científicos que trabajan con cargo al Estado.
También sus ojos, sin pestañas ni cejas, resaltan más en esa anatomía. Parecen más grandes. Es posible que hayan adoptado una apariencia más escrutadora, más inteligente quizás.
Pero su boca ha variado. Las piezas dentales se han debilitado y por tanto se han empequeñecido, pareciendo una simple y fina línea en un rostro que nada recuerda a su origen animal.
El resto, con la ausencia de muelas, da una apariencia de mejillas hundidas que agudiza sus rasgos, es decir, un rostro de marcada personalidad.
Al ser más racional su alimento y compuesto científicamente y con cosas blandas que pueden ingerir, también han convertido a nuestro Vedán en un hombre alto, delgado y de largas extremidades.
Así es nuestro hombre evolucionado, siguiendo la lógica que defiende la teoría darwiniana, poco parecido al del siglo XXI y, desde luego, muy alejado de la era primitiva en la que se supone que nació.
Una fantasía reducida, situada frente a una dualidad que marca el devenir del universo.
La Tierra es de fuego, ese universo también, y todo lo que sobrevive al fuego es porque se ha convertido en materia viva.
El calor destruye, pero también incuba. Los seres humanos estamos a 36 grados centígrados, pero si tenemos esa temperatura en la calle, nos quejamos siempre del calor.
Y tendremos al frío en cuanto a tomar decisiones sin dejarnos influir por las pasiones, con una mente más racional, cuanto mayor es el conocimiento del medio donde se desarrolla.
La dualidad, decimos, es la base de toda la creación. Hay noche, pero hay día.
Calor y frío.
Masculino y femenino.
Suma y resta, y así podemos seguir numerando muchas más.
En cuanto a la aparición del hombre en la Tierra, mucho se ha discutido, y en esto también hay dualidad.
Creacionismo y evolucionismo quizá no se enfrenten entre sí. Puede que ambas ideas sean correctas o quizá complementarias.
Escucharemos la opinión judía ortodoxa que defiende la creación como única explicación a la aparición de todo lo visible.
Creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó.
Coincidiendo con el principio del año judío, estamos con Rav Moshe Ben Da'an. Rav, le vamos a preguntar sobre esta disyuntiva de la creación versus evolución como explicación del origen del ser humano.
Sí, efectivamente, hay aparentemente una contradicción entre la teoría de la evolución y la teoría de la Biblia y el relato bíblico, donde nosotros vemos claramente en la descripción que el libro de Génesis hace del hombre, que el hombre y la mujer fueron una criatura creada directamente por Dios. Y no solamente que Dios las creó, sino las creó con su propia imagen. Y es interesante intentar analizar cuál es el significado de imagen de Dios. ¿Qué quiere decir que el hombre porta la imagen de Dios? Nosotros vemos que de todos los reinos que fueron creados, el único que fue creado a imagen de Dios fue el hombre. El reino mineral no fue creado a imagen de Dios, el reino vegetal, el reino animal. Y por tanto, nos podríamos preguntar qué tiene el hombre que no tienen los diferentes reinos. Y si nosotros analizamos la creación del hombre, vamos a ver que hay dos características muy especiales que definen al hombre. La primera característica es la capacidad de autocreación que el ser humano tiene. Pero cuando decimos autocreación, nos referimos a la creación interna. El ser humano fue creado a imagen de Dios, quiere decir que tiene una esencia divina internamente y la tiene que aflorar. Y esa capacidad de autocreación solamente la tiene el hombre. Nosotros vemos que los pájaros también construyen nidos, las abejas construyen colmenas, pero el único que tiene esa capacidad de autocreación, de creación interna, es el hombre. Y no hay ser humano que no sea creativo. De la misma manera que Dios es creador y el hombre está creado a su imagen, le confirió esa capacidad creativa al ser humano y por tanto, esa es la verdadera creación que el ser humano tiene que realizar, su propia transformación interna. Es decir, nosotros muchas veces invertimos tiempo en la transformación externa. La transformación externa nosotros podemos aconsejar, podemos iluminar, podemos inspirar, pero no tenemos la capacidad de poder transformar a alguien que no se quiere transformar, pero la transformación interna, esa sí es nuestra verdadera libertad de elección, esa es nuestra verdadera decisión y ese es el objetivo de la creación, y para eso Dios le dio al hombre libertad de elección, que es algo que los animales no tienen. Cuando hablamos de libertad de elección, no estamos hablando de preferencia, que prefieres comer carne o pescado. El animal también tiene preferencia. Si a un gato le ponemos pescado o un vegetal, va a comer el pescado. Eso es instinto. El hombre tiene esa capacidad de elegir entre dos valores o entre un valor y una necesidad. Por ejemplo, si viene alguien a pedirte una ayuda, pues ahí hay un valor que es ayudar al prójimo, amar al prójimo, y hay una necesidad que es tu propio deseo de recibir y quedarte con los bienes. Y por tanto, ese conflicto, libertad de elección, es lo que caracteriza al hombre. ¿Y por qué Dios le dio la libertad de elección? Para que esa autocreación sea con mérito. Y eso es con respecto a la visión bíblica, a la visión del Pentateuco, a la visión del Génesis. Bien, es verdad, como se ha dicho antes, que hay teorías científicas que apoyan que el hombre es creación de la evolución, es decir, que los animales fueron evolucionando y fueron creando al hombre, pero eso es una teoría que está, digamos, totalmente apartada de lo que es la teoría bíblica. Es decir, la persona que cree en la revelación, que cree en la Biblia y que cree que la Biblia es la fuente de revelación divina, pues para nosotros el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y no cabe duda que para la autoestima del ser humano es mucho más valioso pensar que yo porto una esencia divina a pensar que yo vengo de la evolución de un animal.
Desde épocas remotas, ¿es posible que el hombre, personificado ahora en Adán, haya permanecido igual?
Sí. Porque Dios lo creó a imagen y semejanza suya, y eso es inmutable.
Y pertenece al terreno de la fe.
Dos tendencias, dos conceptos, explicaciones diferentes que hoy hemos querido traer al café de Radio Sefarad para que vosotros podáis decidir.
O para pasar un rato entretenido y quizás compartido con una buena conversación.
Volveremos con más temas candentes, ya que estamos preparando el próximo programa quincenal.
Un café Ashkenazi termina por hoy. Esperamos que hayan estado a gusto en nuestra compañía. Muchas gracias por escucharnos.
Y también esperamos que sigan en nuestra sintonía
aquí en Radio Sefarad.